y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA dice que hay que tratar por igual a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Denuncian la impunidad de las autoridades cubanas para arrestar a disidentes y activistas civiles. El presidente Donald Trump visita las áreas afectadas por el huracán Florence. Estados Unidos fija el 2021 como la fecha límite para el desarme nuclear de Corea del Norte. En Venezuela, médicos, enfermeras y familiares de pacientes protestan. Y Colombia se mantiene como el principal productor de cocaína del mundo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Ya estamos dando comienzo al amanecer informativo aquí en Radio Martí, con el habitual recorrido por las principales noticias que tienen que ver con Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y responsables de las informaciones, de la presentación de las mismas, Ibet Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Y lo hacemos con lo manifestado en las últimas horas por Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA. Ha manifestado Trujillo que es imposible ser suave con Cuba y duro con Venezuela o Nicaragua, porque realmente son uno y lo mismo. Trujillo hizo estas declaraciones a medios de prensa y Luis Guardia tiene sus afirmaciones.
Pero viendo la situación que están viviendo los nicaragüenses hoy en día, viendo la situación que están viviendo los venezolanos hoy en día, viendo la situación que están viviendo los cubanos hoy en día.
Para el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, estos tres conflictos regionales lo motivaron a aceptar la encomienda del presidente Donald Trump. En entrevista exclusiva con América TV, Carlos Trujillo calificó de vergonzosa la postura de Nicolás Maduro de disfrutar de un manjar en Turquía y hacerlo público ante la crisis que vive su país.
Sabiendo la situación que está viviendo hoy en día Venezuela, que más de 2 millones de personas han ido a la fuga, que madres no tienen leche para darle a sus hijos, que diabéticos no tienen insulina, que hay gente que no han comido, que comen una vez al día y a veces lo que comen es de un basurero, y que esté Nicolás Maduro fumando un tabaco, comiéndose un filé meñón, celebrando con el comunista chef, le debe dar vergüenza.
Trujillo reiteró el compromiso de la administración estadounidense con el pueblo venezolano y no descartó la posibilidad de una opción militar.
Como lo ha dicho varias veces el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa.
¿Hay algo de lo que ustedes hayan visto que le haga pensar que cualquier cosa parecida
a... El tema cubano fue parte del cuestionario realizado por el periodista Pedro Sexé.
No, es el mismo sistema con un líder diferente, pero sabemos que el encargado de Cuba hoy en día viene siendo Raúl Castro. Pueden poner el que ellos quieran de presidente o de líder, pero la persona que está encargada del país, del pueblo, de los militares, de la economía, es Raúl Castro. Y sabemos también la relación que tiene Castro con Maduro y con Ortega.
Trujillo fue enfático sobre el mal regional.
No, tenemos que reconocer, es imposible ser duro con Cuba o suave con Cuba y duro con Venezuela. Son uno y lo mismo. Es imposible ser suave con Cuba y duro con Nicaragua. Todos son la misma ideología, el mismo sistema y la misma opresión de su gente. Si vamos a ser duro con Nicaragua y si vamos a ser duro con Venezuela, tenemos que ser duro también con Cuba, porque todos son iguales y todos se deben de tratar de la misma manera. Yo tuve la oportunidad de ir a Nicaragua a reunirme con el señor Ortega. Le hemos hablado de la misma forma. Ellos tienen que regresar al diálogo con la Alianza Cívica, con la Iglesia, y que tienen que regresar a la democracia.
Luis Guardia, Televisión Martí.
El director del espacio independiente Estado de SAT, Antonio Rodiles, denunció la impunidad con la que actuaron las autoridades en La Habana durante su arresto y el de los activistas Ailer González y Claudio Fuentes. Rodiles habló con Radio Martí poco después de haber sido puesto en libertad este miércoles.
El régimen se ha propuesto tenernos a nosotros prácticamente presos domiciliarios, ¿no? Y el objetivo es que no tengamos absolutamente ninguna movilidad. Ya anteriormente nos habían retirado la placa del carro, según esto, porque estaba en mal estado, el carro se pintó, se arreglaron varias cosas. Fue completamente algo premeditado, porque nosotros, de hecho, habíamos parqueado en un lugar para comprar unos jugos y llevábamos como de 5 a 10 minutos y llega directamente la motocicleta de la policía a decir que necesita hacer una inspección técnica del carro. O sea, cuando inspeccionamos, que realmente el carro estaba bien, y cuando él ve que no tiene ningún problema, entonces empieza a inventar de que tiene como un poco de aceite en el motor. Le digo, precisamente, si acabamos de cambiar el aceite del carro, se cambió el filtro del aceite. Entonces, no, la emergencia, todo era un invento. Y inmediatamente, que nosotros le reclamamos, bueno, empiezan a llegar otro operativo, llega otra motocicleta, llegan dos carros de patrulla, llega otro carro de la Seguridad del Estado, y ahí, bueno, como siempre, se abalanzan arriba de uno y empiezan los golpes, los brazos girados, las esposas súper apretadas. O sea, yo creo que el régimen tiene el objetivo principal de mantenernos prácticamente presos domiciliarios. Es tremendo el nivel de impunidad con el que el régimen se está sintiendo, es tremendo.
El exagente Aldo Rosales Montoya, residente de Palma Soriano, reconoció en una declaración jurada entregada en la Fiscalía General que fue presionado para mentir acerca del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Magdariaga.
Rosales Montoya dijo que estaba siguiendo órdenes del mayor de la Seguridad del Estado, Damián Vázquez, cuando acusó a Núñez Magdariaga de amenaza.
En su texto, Rosales Montoya solicitó la inmediata liberación de Núñez Magdariaga tras argumentar que fue condenado a un año de prisión por su acusación falsa.
También admitió que su conciencia no le permite ver a Núñez Magdariaga estar en la cárcel, en huelga de hambre y en mal estado de salud.
Rosales Montoya explicó que el mayor Vázquez le prometió trabajo, seguridad y vivienda si declaraba en contra del activista del Pacu, quien se encuentra confinado en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba.
Y la esposa y la hermana del preso político Iván Amaro han viajado a la capital cubana para denunciar ante instituciones oficiales la situación del opositor en la cárcel. Luis Felipe Rojas amplía la información.
Familiares del preso político Iván Amaro Hidalgo han viajado este miércoles desde Matanzas a La Habana para presentarse ante instituciones oficiales por la crítica situación en que se encuentra el opositor en la matancera prisión de Ahuica.
Mira, nosotros vamos a presentarnos ahora, la hermana de Iván y el hijo y yo nos vamos a presentar en Fiscalía General de la República. Nos vamos a presentar en Control Interno, que es en Quincicá, aquí en La Habana, para decir todo el problema que está pasando con Iván.
Aseguró su esposa Disney Dio Ortiz Hernández.
Ayer tuvo una entrevista con Emilio, jefe de la prisión de Ahuica, porque amenazó a mi esposo que le iba a picar la cara y que le iba a mandar a chapear con la boca toda la hierba. Y lo esposaron y le arrastraron 300 metros y le dieron una paliza. Tiene las dos manos, las muñecas rajadas completas. Le piden ahora atentado.
Amaro Hidalgo cumple una condena de 3 años de cárcel por un supuesto delito de atentado cuando el 13 de agosto de 2016 vistió una camiseta con los letreros "Democracia sí, dictaduras no" y "Abajo quien tú sabes". Kenia Amaro, hermana del preso político, definió por qué el ensañamiento de los carceleros con Iván Amaro.
Pienso que su comportamiento dentro de la prisión, viendo todas las cosas que injustamente se están haciendo allí, yo pienso que eso sea lo fundamental.
Alarmada, la esposa concluyó:
tememos el problema de Iván y tenemos miedo que pase algo, que me lo puedan matar, porque esta prisión es mala.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
La activista cubana Rosa María Payá fue brevemente retenida este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Lima, Perú, a su entrada al país andino por una supuesta alerta de Interpol. Tras aclararse el equívoco, la joven opositora habló a Radio Martín.
Cuando llegué al mostrador y dije mi nombre, entregué mi pasaporte, me dijo que debería acompañarla. Cuando le pregunté por qué, que todo aquello era irregular, me dijo que al parecer había una alerta de Interpol bajo mi nombre. Me llevaron a otra habitación, estaba viajando con un pasaporte español, no con un pasaporte cubano, y todas las respuestas que pudieron darme es que a ellos les aparecía en el sistema que mi nombre tenía una alerta internacional, una alerta de Interpol. Me tomaron absolutamente todas las huellas de todos los dedos, me tomaron fotos hasta de las pupilas, me tomaron fotos en todas las posiciones, volvieron a hacerme el proceso y bueno, finalmente me dejaron entrar al país sin explicarme cuál es el origen de esta alerta y por qué. Así que obviamente esto no es una alerta que esté circulada a nivel internacional, obviamente esto es el aparato de inteligencia cubano tocando teclas que lamentablemente tienen influencia en los servicios migratorios peruanos.
¿Y quién dice que en Cuba no ocurren cosas como esta? Un español que viajó a la isla en compañía de investigadores privados logró rescatar a su hermana y a su sobrina, que, según medios de prensa extranjeros, permanecían secuestradas por una santera desde principios de septiembre.
La cubana había entablado comunicación con la española para conseguirle alojamiento en la isla y le había hecho creer que podía curar sus males con rituales de santería, según informó la agencia EFE.
Pablo Linares, hermano de la mujer, dijo que ella y su hija de 6 años viajaron a Cuba el 5 de septiembre y desde entonces estaban incomunicadas.
Alarmados, los familiares hicieron una denuncia y comenzaron de forma paralela una investigación policial y otra privada, que terminó precisamente con el rescate el 11 de septiembre.
La investigación sigue abierta porque temen que puede haber otras personas en la misma situación.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:11 minutos. En el acontecer estadounidense resalta la visita que hizo en las últimas horas el presidente de este país, Donald Trump, a Carolina del Norte, donde se reunió con familias afectadas por el paso del huracán Florence. Desde Washington tenemos detalles con Tony Cano.
El presidente Donald Trump ofreció consuelo este miércoles a las familias que sufrieron pérdidas por el huracán Florence en las Carolinas. El huracán Florence fue uno de los más poderosos que haya golpeado las Carolinas, una de las más devastadoras que ha impactado a nuestro país. A las familias que perdieron seres queridos, Estados Unidos llora con ustedes y nuestros corazones están destrozados por ustedes. Dios los bendiga. Jamás olvidaremos su pérdida. Nunca nos separaremos de ustedes. Siempre estaremos con ustedes y listos para ayudar. Y ustedes se recuperarán, dijo el mandatario durante la visita que hizo a Carolina del Norte para revisar los daños causados por la poderosa tormenta. Trump se comprometió a estar con las víctimas de la tormenta al 100% en lo que se recuperan del meteoro que causó lluvias torrenciales y fuertes inundaciones que obligaron a las autoridades estatales, federales y locales a adoptar enormes acciones de recuperación. El presidente Trump viajó el miércoles al sur en momentos en que continúan los problemas para la región por las secuelas de la tormenta. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo que el número de fallecidos subió al menos a 37 en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia desde el viernes, cuando Florence tocó tierra. Solicitó ayuda para que se eliminen los trámites burocráticos a fin de que su estado consiga la asistencia federal que necesita para la recuperación. Subrayó que los agricultores sufrieron grandes pérdidas y un gran número de personas se quedó sin hogar. Aproximadamente 10.000 continúan en albergues. Tony Cano, Washington.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, fijó una fecha límite para el desarme nuclear de Corea del Norte que debería completarse para enero del 2021 hacia fines del mandato del presidente Donald Trump.
Pompeo dijo que en la cumbre de Singapur, Trump y Kim Jong-un firmaron una declaración que posibilitaría la desnuclearización de Corea del Norte a cambio de que Estados Unidos garantice su supervivencia.
Como es lógico, ha habido numerosas reacciones ante esta decisión de las dos Coreas. Reacciones positivas, por ejemplo, la de China, que ha celebrado los acuerdos de Pyongyang y dijo esperar que ambos gobiernos los implementen con sinceridad para lograr una paz duradera en esta región. Y es que en las últimas semanas el diálogo bilateral entre Washington y Pyongyang se había estancado por diferencias sobre cómo llevar a cabo el proceso de desarme nuclear de Corea del Norte.
Y en otro tema, Estados Unidos advierte que aunque los ataques terroristas se redujeron a nivel mundial en 2017, en América Latina las acciones por parte de grupos terroristas siguen siendo una amenaza para el hemisferio. Amplía más en este reporte Jacopo Lucy desde Washington.
Los ataques terroristas bajaron un 23% a nivel global en 2017 y las muertes provocadas por ese fenómeno se redujeron en un 27% respecto a 2016, según el informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado. En particular, la lucha contra el Estado Islámico llevó a exitosos resultados, como afirma en una conferencia telefónica Nathan Sales, coordinador de contraterrorismo.
2017 vio a Estados Unidos y la coalición global realizar grandes esfuerzos contra el Estado Islámico. El 99% del territorio que Estado Islámico tuvo alguna vez en Irak y Siria, ahora ha sido liberado.
El terrorismo en el mundo sigue siendo persistente, determinado y adaptable, y también América Latina está involucrada en el problema. De hecho, en Venezuela las fronteras porosas del país ofrecen un entorno permisivo para los grupos terroristas conocidos y para el departamento, el Estado venezolano es el único en la región que auspicia el terrorismo. Entretanto, en Perú preocupa la actividad del grupo Sendero Luminoso, al que se atribuye más de 2/3 de la producción de cocaína del país, así como mortales ataques contra las fuerzas de seguridad nacional. En la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay se capturaron múltiples sospechosos de tener vínculos con el grupo libanés Hezbollah.
Ha desarrollado grandes depósitos de equipos militares y explosivos en Kuwait, Nigeria y Bolivia, mientras enviaba operativos terroristas a Perú y Tailandia.
En este escenario se subrayan los esfuerzos de varios países para luchar contra el terrorismo, como en México, donde no hay evidencia creíble de grupos terroristas establecidos, o como en Colombia, donde el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC lleva a un marcado descenso en la actividad terrorista en 2017.
Los colombianos merecen no menos que eso. Estamos comprometidos a cooperar con Colombia para socavar a los grupos terroristas y sus remanentes, grupos como el ELN, disidentes de las FARC.
Jacopo Luzzi, Washington.
A las 6:17 minutos vamos a América Latina. En Venezuela, médicos, enfermeras y familiares de los pacientes protestaron ayer frente a un hospital pediátrico al oeste de Caracas y exigieron mejores condiciones sanitarias y de atención a los pacientes en las instalaciones del hospital.
Una de las manifestantes denunció que a los niños hospitalizados con enfermedades crónicas les dan de comer solamente arroz y arepas sin relleno.
Los participantes en la protesta le exigieron al Ministerio de Salud que cambie la política de los hospitales públicos porque solo así podrá mejorar la situación.
Los manifestantes exigieron al Ministerio de Salud un cambio en la política pública de los hospitales para mejorar la situación.
Y Colombia se mantuvo como el principal productor de cocaína del mundo al registrar aumentos históricos de las plantaciones de coca y de su capacidad para producir esa droga en 2017, según las Naciones Unidas. Al respecto, la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.
Año 2017, Colombia tenía 171 mil hectáreas de coca, 25 mil hectáreas más respecto a la medición del año anterior, del año 2016. La cifra más alta desde que las Naciones Unidas monitorea los cultivos de coca en Colombia.
La representación de la oficina en Colombia también expresó el miércoles su profunda preocupación por el capital derivado de la economía de las drogas. Con respecto a las plantaciones, se informó que cada vez son más productivas por la variedad de plantas y su menor afectación a las plagas, un mejor manejo agrícola y menos acciones gubernamentales. Aunque la ONU resaltó el aumento del 20% de las incautaciones de droga, correspondientes a 435 toneladas en 2017, el ritmo es menor al incremento de la producción potencial. Según el informe, las fronteras con Venezuela y Ecuador son las más impactadas por la presencia de los narcocultivos. El Ministerio de Justicia de Colombia calificó el informe de preocupante y aseguró que el gobierno de Iván Duque, que asumió el poder el mes pasado, enfrentará el narcotráfico con una política integral que incluye desde la prevención hasta la erradicación forzosa.
El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui espera que el Parlamento Europeo envíe una misión de observación a Nicaragua en noviembre para ayudar a buscar una salida democrática y pacífica a la situación que vive ese país.
El eurodiputado español recordó que la Eurocámara ha expresado la posición de enorme preocupación sobre Nicaragua y que él mismo ha pedido a su presidente que autorice el envío de una delegación a Managua.
Se trataría de una misión de observación y buena voluntad que quiere, primero, reivindicar derechos humanos y libertades y, sobre todo, ayudar a que haya una salida democrática en ese país, subrayó Jáuregui.
Por otro lado, a un año del terremoto en México, la Oficina de Derechos Humanos de ese país asegura que los daños no están superados y que muchas familias continúan viviendo en condiciones difíciles. Radio ONU informa.
Los sismos afectaron especialmente a algunas de las poblaciones más vulnerables y marginadas en el país. Los esfuerzos de recuperación no deben perpetuar la discriminación. Debe garantizarse que la reconstrucción sirva para superar las condiciones preexistentes, recordó el representante de la oficina, Jan Yarab. Además, dado que muchos de los afectados son indígenas, deben garantizar que, por ejemplo, la oferta de vivienda sea culturalmente adecuada.
En Brasil, la justicia electoral aprobó por 4 votos a favor y 3 en contra la candidatura al Senado por el estado de Minas Gerais de la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en el 2016 por irregularidades en el manejo presupuestario.
Rousseff había sido objeto de una decena de impugnaciones y el principal argumento de las mismas fue el juicio político al que fue sometida.
Una encuesta del Instituto IVOP pues muestra que Rousseff conseguiría el escaño del Senado con un 28% de la votación frente al 15% que obtendría su principal observatorio o adversario, el periodista de centro derecha Carlos Viana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 6:21 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo. Lázaro Domínguez, según tengo entendido, me lo acaba de decir Maite, nuestra productora, hay buen tiempo en el Atlántico, ¿no?
Sí, pero ya hay una ondita ahí que la estamos vigilando aquí en Radio Martí, así que veremos qué tal se mueve esa onda. Efectivamente, Martínezito, primero un saludo para Ivette y para Joan, y por allí en el cuartico del frente están Maite y Teudi. Martínezito, la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico está ubicada a unos 800 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Presenta una amplia área de chubascos y tormentas intensas que se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora. En el curso del día, esta onda tiene posibilidades de ganar en fuerza, pero a partir de mañana viernes, los vientos del aire superior no serán favorables para su desarrollo. En Cuba, donde hay magníficas condiciones del tiempo, esta mañana tendremos poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y del este en la tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
A las 6:23 minutos hacemos un breve recorrido por otros escenarios. El presidente de la región de Cataluña, Quim Torra, afirma que solo aceptará un referendo de autogobierno que incluya la opción de independencia y pidió al gobierno español más concreción.
En una entrevista con la agencia EFE, Torra dijo que mantendrá la bandera del diálogo y la mediación para resolver el contencioso con Madrid, pero que no va a otra salida que un plebiscito de autodeterminación.
El independentista catalán agregó que así lo planteará al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán posiblemente a mediados de octubre.
Y un informe de UNICEF denuncia que al menos 1 de cada 3 niños en el mundo no asiste a la escuela. Detalles con Radio ONU.
Cuando un país se ve afectado por un conflicto o un desastre, sus niños y sus jóvenes son víctimas por partida doble, explica Henrietta Ford, la directora ejecutiva de UNICEF. Debido a que menos del 4% de los llamamientos humanitarios mundiales se destina a la educación, UNICEF pide que se invierta más en una educación de calidad que permita a los niños y los jóvenes de los países afectados por emergencias humanitarias y crisis prolongadas aprender en un entorno seguro. Una de las conclusiones más importantes del informe es que la pobreza sigue siendo el obstáculo más importante para la educación en todo el mundo, ya que los niños tienen 4 veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que sus compañeros de familias más ricas.
Son las 6:25 minutos. Ya ustedes se habrán enterado de que se renueva el interés por visitar la Luna y por tratar de encontrar agua en el satélite natural de la Tierra. Miguel Ángel Rivera amplía.
La tripulación del Apolo 17 fue el último grupo humano en poner pie en la Luna en 1972. Volver a colocar a los humanos en una superficie lunar está nuevamente en la agenda. El año pasado, el presidente Trump firmó una directiva que, según dijo, permitiría a los astronautas regresar a la Luna. Esperando jugar un papel está la compañía japonesa iSpace, desarrolladora de un rover lunar. Junto con su módulo de aterrizaje, iSpace dice que el cuerpo de fibra de carbono de bajo peso lo convierte en una herramienta más rentable para la exploración lunar.
Nuestro módulo de aterrizaje y el rover son muy livianos. La exploración espacial es muy costosa debido al combustible. Es como $1,200,000 por kilogramo. Creamos un módulo ligero y un módulo de aterrizaje liviano para que podamos reducir el costo.
Pesa solo 4 kilogramos con celdas solares en cada lado para proporcionar energía. El cuerpo está cubierto con plata y teflón que permite que el calor se irradie al espacio y el cuerpo es capaz de hacer frente a temperaturas desde 40 grados bajo cero a 100 grados centígrados. Utilizando cámaras a bordo, iSpace dice que su misión principal es ubicar los suministros de agua en la Luna para apoyar a futuras colonias humanas.
El misil cubano Haroldo Chapman ya está fuera de la lista de incapacitados. Ha quedado salvado. Tenemos detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher cerrador cubano de los Yankees de Nueva York, el zurdo de Holguín Haroldo Chapman, fue activado de la lista de incapacitados ayer miércoles. Chapman había sido inhabilitado el pasado 22 de agosto por una tendinitis en la rodilla izquierda. El lunes de esta semana, Chapman efectuó 22 lanzamientos en un juego simulado y dijo que se sentía muy bien y que todo salió como se esperaba en su recuperación. El cubano Chapman recibió 2 inyecciones de plasma rica en plaquetas en la rodilla durante su ausencia. Antes de ingresar a la lista de lesionados, el zurdo de Zaguatánamo, allá en Cayo Mambí, tenía efectividad de 2.11 con 31 rescates y 84 ponches en 50 presentaciones esta temporada con el equipo Yankees de Nueva York. Estoy contento de ver que he recuperado la fortaleza en la rodilla, algo que perdí un poco al final, dijo Chapman. Todo lo que ha sucedido, toda la preparación y la rehabilitación me ha ayudado mucho, dijo el zurdo de Holguín. El pitcher de los Yankees representa un gran refuerzo para el bullpen de Nueva York, que compiten ahora mismo por el primer comodín de la Liga Americana. Precisamente anoche Nueva York derrotó al Boston con marcador final de 10 carreras por una, con la victoria número 18 para el pitcher derecho de República Dominicana, Luis Severino. En la jornada del martes, el equipo de los Yankees también ganó ante el Boston, esta vez 3-2. Durante el reconocimiento a Bartolo Colón en Arlington, estado norteamericano de Texas, el derecho afirmó que tiene previsto lanzar en 6 partidos en la venidera temporada invernal de su país en República Dominicana por las Águilas Cibaeñas. Según Colón, el plan es participar en un juego de cada estadio del circuito dominicano. En un total de 30 presentaciones en la Liga de República Dominicana entre los años 1993 y el 2012, Colón tiene marca de 9 victorias con 5 derrotas. A nivel de Grandes Ligas, Colón lleva récord de 248 victorias con 188 derrotas, con un promedio de carreras limpias de 4.11 en 21 campañas. Es el lanzador latinoamericano con más triunfos en las mayores, tras romper la marca del nicaragüense Denis Martínez, que era de 245 éxitos. En cuanto a los partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de béisbol, Atlanta sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional al derrotar 7-3 al San Luis. Minnesota logró victoria ante el Detroit 8-2, Tampa 9-3 al Texas, Filadelfia los Mets 4-0, Boston perdió 10-1 ante los Yankees, Pittsburgh al Kansas City 2-1, Toronto sucumbió ante el Baltimore 2-1, Cleveland derrotó a los Medias Blancas 4-1 y el Milwaukee al Cincinnati 7-0. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, jueves 20 de septiembre. Seguimos en la información. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Una activista pinareña ha llamado a los opositores y a todos los cubanos en general a que la apoyen en la petición de libertad para su esposo, el preso político Rolando Casares Soto. Yolanda Huerga tiene más información sobre esta pareja. Ambos cónyuges han sido juzgados y condenados por delitos de opinión.
Yamilka Abascal, esposa del preso político Rolando Cáceres Soto, pidió este miércoles apoyo a la comunidad internacional y solidaridad a los cubanos para presionar al régimen a que revise lo que considera la injusta condena que cumple su esposo.
Que me acompañe la oposición en una campaña aquí dentro del país, aunque se hagan campañas fuera internacionales, la liberación de José Rolando Cáceres Soto, que él está injustamente preso.
Rolando Cáceres Soto cumple 5 años de privación de libertad en el correccional Kilo 4 de Pinar del Río, sometido a un régimen de mediana severidad. Fue condenado por los delitos de desacato, atentado y exhibición sexual.
Inician el proceso de desacato, de atentado, de todos esos cargos que le oponen, que son inventados totalmente por la seguridad del Estado.
Por su parte, Abascal cumple una condena de 2 años de limitación de libertad por desacato a la figura del comandante.
Como nosotros somos opositores, ellos buscan la forma de cómo poder desacreditarnos. Ellos ponen esas causas que no son reales porque mi esposo en ningún momento, yo sí dije abajo Fidel, abajo Raúl.
La pareja de opositores residentes en San Juan y Martínez, Pinar del Río, padres de 3 niños, fueron detenidos en julio de 2016 cuando la policía arrestó cerca de su casa al opositor mientras la esposa gritaba consignas anticastristas en rechazo a la detención. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en el Salón Félix Varela de la Ermita de la Caridad, aquí en la ciudad de Miami, tuvo lugar la presentación del libro Resistencia y Sumisión en Cuba del sacerdote cubano José Conrado Rodríguez. Dámaso Rodríguez tiene los detalles.
El sacerdote católico José Conrado Rodríguez presentó su más reciente libro titulado Resistencia y Sumisión en Cuba, su tesis para la licenciatura de periodismo en la Universidad de Salamanca, y ahora se publica como libro.
Es un estudio típico del periodismo de investigación a partir de 4 autores que vivieron y estudiaron el surgimiento del comunismo, la confrontación con el comunismo en diferentes momentos. El primero que estudio es a Czeslaw Milosz, que escribió su libro antes de la muerte de Stalin. El segundo autor es Konstantin Noika, su libro Rogad por el hermano Alejandro de Milosz, El pensamiento cautivo. El tercer libro, El poder de los sin poder, de Václav Havel. Y el cuarto libro, ya en el ámbito cubano, de Eliseo Alberto Diego, Informe contra mí mismo. De cómo estos hombres en diferentes momentos vieron la realidad del marxismo.
Juan Manuel Salvat, de Ediciones Universales, estuvo a cargo de la edición del libro y aseguró que el padre José Conrado siempre tiene un mensaje de libertad para los cubanos en la isla.
Para que el cubano se dé cuenta realmente de la situación y del régimen que ellos tienen y que han soportado por casi 60 años. Y si aprende lo que es el totalitarismo, que es el régimen que están viviendo ellos, pueden ver también dónde están las fisuras, dónde están las posibles alternativas, dónde están las soluciones, cómo escaparse de ese horror.
José Conrado Rodríguez es actualmente párroco de la Iglesia de San Francisco en Trinidad. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
La insalubridad y la contaminación son el pan nuestro de cada día en los barrios aledaños al río Kibú, en La Habana, que en sus casi 20 kilómetros de extensión es evidencia de la inoperancia del régimen. Luis Guardia tiene varios testimonios de residentes del lugar, muy cerca del Náutico.
La desembocadura del río Kibú acumula montañas de basura ante la mirada inerte del régimen comunista cubano.
En este pedazo de aquí de Quinta Avenida están llenos los patios de ratones.
Es un foco de roedores terrible, porque aquí lo de las ratas son así de este tamaño.
Durante sus más de 20 kilómetros de recorrido, el río Kibú recibe los desperdicios de varias fábricas o dependencias oficialistas en la capital cubana.
Todos los desperdicios de todos los barrios que quedan colindantes con el río van al río.
Justo en su desembocadura, unas 1.200 personas viven a escasos metros del Náutico, una de las barriadas más populares y exclusivas de la capital cubana.
Agua de La Habana aquí nunca ha venido. Lo que más viene es el delegado para decirnos que el tiempo es ciclón, que qué sé yo, para evacuarnos.
Los habitantes de esta barriada sufren en carne propia las secuelas de la falta de atención de las autoridades gubernamentales cubanas.
Aquí hemos cogido dengue todos. El niño no tenía 10 meses, yo cogí dengue, después cogí zika. En mi casa mi hermano cogió zika, mi mamá, todo el edificio aquí ha cogido dengue y zika.
Tampoco tenemos un seguimiento con las personas de vectores, que vengan a ver los vectores, ni que vengan a fumigar con un ciclo que sea, a no ser que haya un brote de dengue o algo, no se fumiga.
En su paso por la capital cubana, el río Kibú es testigo de la inoperancia de un sistema que pronto cumplirá 6 décadas de instaurado en el poder.
Río Kibú, si eres una alcantarilla.
Luis Guardia, Televisión Martí.
El gobernante Miguel Díaz-Canel quiere informatizar la Oficoda, pero cualquier intento del régimen de digitalizar la libreta de racionamiento no va a cambiar la triste realidad de los cubanos. Tal como señala Yoandy Castañeda, la libreta de racionamiento logró igualar a los cubanos en la miseria.
Crear una base de datos nacional de la libreta de racionamiento podría ser, además de intensificar el férreo control que ejerce la dictadura, el principio del fin de los pocos productos que todavía se subsidian como migajas al pueblo cubano.
A cada consumidor le toca 7 libras de arroz, 5 libras a un precio diferenciado y 2 libras a otro precio. 3 libras de azúcar blanca, 1 libra de azúcar prieta, frijoles, le toca media libra de aceite, todo eso para un mes.
El dictador Raúl Castro, en un discurso en el pleno del Partido Comunista, mostró su filosofía maquiavélica sobre la cartilla.
Esta medida de distribución constituye una expresión manifiesta de igualitarismo.
Lo cierto es que, digital o no, al paso de los años, la libreta de racionamiento logró igualar a todos los cubanos, pero en la miseria. La famosa libreta engendra burlas a nivel social inspirando parodias, como esta del humorista Ariel Mancebo, que retrata la triste realidad actual de los habitantes de la isla.
Disfrutando el noticiero, escuché una cosa horrenda, que el que come mucha carne, serio, no rebasa los 60. No me toca el paraíso, pero tampoco el infierno, porque si la carne mata, entonces yo soy eterno.
A mí me asusta mirar la libreta.
Soy el elegido, yo tengo libreta.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Son las 6:38 minutos. Hoy en Cuba, en las redes, una referencia a cómo en las zonas rurales en Cuba, realmente para conectarse a internet es una odisea. Son las menos favorecidas. Idolidia Daria recoge opiniones de dos periodistas independientes y nos trae este informe.
Los cubanos que viven en áreas rurales deben enfrentar varios inconvenientes para conectarse a internet en las salas de navegación y los puntos wifi habilitados en plazas, parques y lugares públicos de los municipios del país que ya fueron favorecidos con el servicio. Junio Verges, periodista independiente residente en Bayamo, provincia Granma, dijo que todavía falta mucho para que la mayoría de la población pueda comunicarse sin dificultades.
Conozco el caso de una señora que tiene que viajar
desde Flora para hablar con su hija. Hay que trasladarse unos 25 kilómetros y gastar 50 pesos para poder llegar.
Pero lo peor ocurre una vez que las personas se conectan.
Tienen que hablar una encima de la otra para poder comunicarse con los demás. Segundo, que no tiene seguridad, porque cada vez que uno intenta conectarse, lo que más le dura son 15 minutos la conexión. Una llamada de una hora puede caerse 4 veces la conexión.
Muy cerca de Bayamo, en el caserío del Horno, ya tienen wifi, pero los que viven en áreas intrincadas siguen llevando desventajas, asegura el comunicador Emiliano González.
Que tienen que trasladarse con los caminos vecinales infernales a pie, trasladarse entonces hasta el Horno, erogar más en el transporte, con todos los problemas de transporte, con más dinero, etcétera. La situación de la internet en las zonas rurales de muy mala calidad, conexión muy difícil y bastante cara.
Y como en otras regiones del país, los cubanos, que deben hacer grandes sacrificios para pagar lo exigido por la hora de conexión, buscan alternativas, asegura Verges.
Conectarse con muchos que se dedican a conectar a las personas por wifi, en especial le cobran mucho más. Estas personas cobran 20 pesos por conectarse una hora y 20 minutos, sin embargo, especta por una hora, se cobra 25 pesos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:41 minutos, ahora tenemos la noticia en perspectiva. Y en este segmento, nuestro colega Tomás Cardoso entrevista al conocido periodista independiente Alberto Méndez Castelló, quien desde Las Tunas analiza realmente cuál es el propósito de la entrevista ofrecida por Miguel Díaz-Canel a Telesur. Lo manifestado por Díaz-Canel en relación con la Constitución, los cambios gubernamentales, por cierto, la referencia a Díaz-Canel estará presente también en la próxima media hora, en la próxima hora, en la entrevista que le vamos a hacer al politólogo Dimas Castellanos. Pero bien, vamos con Cardoso y Méndez Castelló.
Alberto, me gustaría que pusieras en contexto algunos apuntes que sabemos que has hecho de esta inusual entrevista que le dio Miguel Díaz-Canel a Telesur, sobre el papel del Partido Único como guía de la revolución, y también se habló de los periodistas. En un momento determinado se dijo que el problema que para la prensa, la audiencia joven, que significan las redes sociales, que según él emiten contenidos que tergiversan la realidad de nuestros pueblos, y por eso es importante usar estos espacios e inundarlos con contenidos enaltecedores. ¿Qué te parece?
Yo no diría inundar, diría intoxicar las redes sociales con el dogmatismo que tienen ellos, que los jóvenes no tienen ninguna perspectiva del futuro de Cuba, y por eso es que se están yendo del país, y es lamentable porque tienes que ver nada más, ve el promedio de edad de las personas que se van de Cuba y por qué se van, es muy triste eso. Entonces, mira, él también habló de contrarrevolucionarios. Yo me pregunto, ¿qué contrarrevolucionarios puede haber si no hay revolución? Porque un proceso que está detenido, que no marcha, que no funciona ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social, pues sencillamente ese motor está parado, no hay revolución, no hay movimiento. Y él está hablando, dijo, que había aquí en Cuba, refiriéndose a nosotros, que éramos un enjambre de anexionistas. Salvo las intervenciones que tuvo el ejército estadounidense en Cuba en las tristes oportunidades aquellas, yo creo que Cuba nunca ha estado intervenida por tropas extranjeras en la magnitud que lo estuvo por el castrismo. Nos convertimos en una base termonuclear de los rusos aquí para enfrentar a Estados Unidos. Y luego mantuvo una brigada del ejército soviético aquí. Mira, vamos a hablar claro, vamos a decir que lo autorizaron a que concediera esa entrevista. Porque estoy convencido que antes de él decir voy a darle una entrevista a Telesur, alguien le dijo al oído, sí, puedes darla o no puedes darla. Y entonces sencillamente él se descubrió tal cual es. Y entonces vemos cuál es su pensamiento.
Díaz-Canel ha ido de provincia en provincia. ¿No es esta entrevista parte de esto también? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Se está tratando de crear una imagen del señor Díaz-Canel?
Seguro, totalmente, Tomás. Está tratando de crear una imagen que sencillamente él no la tenía. No hay ninguna creatividad en esto. Está siguiendo lo mismo, exactamente lo mismo que hizo Fidel. Me parece que todos los que lo antecedieron tenían otra imagen un poco más atractiva que la de este señor. No hay imagen física, sino hay imagen intelectual. Se está degradando el cuerpo de dirección de la llamada revolución.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Lima. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se fortaleció tras lograr el apoyo del Congreso a sus proyectos de reforma política cuando el fujimorismo se dividió al votar por la confianza solicitada por el Ejecutivo.
Guadalajara. Un segundo funcionario, el fiscal general del Estado mexicano de Jalisco, Raúl Sánchez, fue destituido por el caso de los cadáveres del forense abandonados en una cámara de refrigeración.
México. El organismo de transparencia de México divulgará información del Archivo General de la Nación sobre el movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco de 1968, que dejó una cifra indeterminada de muertos. Europa.
Berlín. Alemania registró hasta agosto 22 ataques documentados contra periodistas, principalmente al cubrir actos organizados por grupos de la ultraderecha.
Moscú. La autoridad electoral de la región de Primorie, en el extremo oriente de Rusia, anuló los resultados de una segunda vuelta electoral para gobernador después de que un órgano superior constató irregularidades.
Londres. Los diputados conservadores del Reino Unido asumen que la primera ministra Theresa May será expulsada del liderazgo después de la salida de la Unión Europea y examinan candidatos para sucederla. Asia.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in partió hoy de Corea del Norte rumbo a Seúl tras concluir su cumbre de tres días con el líder norcoreano Kim Jong-un, una cita que sirvió para impulsar los lazos bilaterales.
Pekín. El Ministerio de Educación de China revisará todos los materiales que se utilizan en las escuelas de primaria y secundaria del país para eliminar los textos inadecuados y los libros extranjeros.
Tokio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue reelecto hoy como presidente del Partido Liberal Democrático, lo cual le permitirá renovar su mandato para seguir al frente del gobierno. Oriente Medio.
Jerusalén. Amnistía Internacional condenó la muerte en las últimas 48 horas de seis palestinos por fuego israelí en Gaza y Cisjordania y acusó a Israel de posibles crímenes de guerra en algunos de los casos.
Gaza. Un menor palestino herido por fuego israelí en las protestas que tuvieron lugar ayer en Gaza, en la frontera con Israel, sucumbió a sus heridas, informaron fuentes médicas palestinas.
Londres. Irán pidió a Naciones Unidas que condene las amenazas de Israel contra Teherán y que ponga bajo supervisión el programa nuclear del Estado judío. Son las 6:48, vamos de nuevo con la información del tiempo. Ahora nos vamos para cerca de las costas africanas. Según nos informan, hay un sistema que acaba de salir de allí, ¿no?
Efectivamente, Martínezito, esta madrugada una nueva onda tropical abandonó las costas de Senegal. Se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las islas de Cabo Verde. Esta onda tropical, amigos de Radio Martí, está bien representada hasta los 10.000 pies de altura y está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas en torno a su centro. Recuerden que se mueve hacia las islas de Cabo Verde. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles esta mañana, en la tarde del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes y compatriotas, la nueva constitución propuesta por los que mandan en Cuba te afectará tu vida y la de todos los cubanos en forma directa. Por eso, Radio Martí quiere que tú sepas que estés informado, porque la información te da el poder para decidir. Por eso, a partir del lunes 1 de octubre, iniciamos un nuevo programa que estará en el aire de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde. Se llama Radiografía de la Constitución y te traerá informaciones, análisis y lo más importante, que es lo que opinan los cubanos de la isla que no pueden opinar en la prensa oficial. Recuerda, información es poder. Te invitamos a que estén con nosotros en Radiografía de la Constitución de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde.
Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí vía satélite. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La causa llamada de los cuadernos de la corrupción consistió en cuadernos donde uno de los implicados iba anotando todos los sobornos que se pagaban para conseguir contratos en obras públicas. Estos cuadernos llegaron a manos de la justicia argentina, que descubrió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de esa pandilla de delincuentes y que si no fuera senadora con inmunidad parlamentaria, ahora mismo estaría en la cárcel. El juez federal Claudio Bolodio la acusó de liderar una organización ilícita que tenía como objetivo recaudar millonarios sobornos de empresarios de obras públicas. El juez la acusó también de haber cometido los delitos de cohecho y sobornos en múltiples ocasiones. La detención de Cristina solo será posible si los dos tercios de los senadores aprueban el desafuero, es decir, que le retiren la inmunidad que tiene en estos momentos y detrás de la cual se esconde y espera escapar de la cárcel. Esta expresidenta tiene ahora esa inmunidad. Se preguntarán algunos que no han estado al tanto de la trayectoria de esta delincuente, amiga de la Revolución Cubana y admiradora fiel del delincuente jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro. Como ella sabía que ya estaba en marcha una investigación, aspiró al cargo electivo de senadora y sus seguidores la eligieron. Esa es la razón. Pero quitarle esa protección no es fácil, porque la coalición gobernante está en minoría en el Senado y el jefe del peronismo, Miguel Ángel Pichetto, se niega a hacerlo con el pretexto de que el expediente criminal que le han abierto a la expresidenta se encuentra en la etapa de instrucción. El juez Claudio Bolario consideró la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales que incluía vehículos, equipos, empleados y sistemas de telefonía, etcétera, etcétera, cometieron delitos. Esa banda de delincuentes, desde el 2003, estaba dirigida por el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Las actividades criminales de esa banda duraron todo el periodo presidencial de estos dos delincuentes y con la protección e inmunidad que ellos le ofrecieron a los que cometían los delitos. Ya han sido procesadas 41 personas, antiguos altos funcionarios y empresarios vinculados a las obras públicas. También cayó preso el secretario de Obras Públicas, José López, preso desde que fue sorprendido escondiendo 9 millones de dólares en un convento. Como han escuchado mis queridos oyentes, todos estos dirigentes del socialismo del siglo XXI, del proyecto ALBA y de todas esas organizaciones socialistas, todos esos gobiernos como el de Nicolás Maduro, Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, ese otro delincuente prófugo de la justicia, Rafael Correa en Ecuador, todos fueron y son una verdadera mafia, una pandilla de delincuentes, todos, socios y defensores de la dictadura cubana. Por eso he denunciado en mis comentarios anteriores, con pruebas irrefutables, la actuación de los amigos y defensores del actual régimen cubano, de aquellos gobernantes que iban a Cuba como una verdadera peregrinación para abrazarse a la momia viviente del tirano y hacerse una foto y besarlo, como hizo Cristina Fernández, entonces presidenta de la Argentina. Como dice el refrán, Dios los cría y el diablo los junta. Hasta mi próximo comentario.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
.331 es el promedio del pelotero cubano-americano J.D. Martínez. Gremio Navas nos dice cuántos hits batió anoche.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano-americano Julito Martínez se fue de 3-3, batea para 331, pero aún así su equipo de los Medias Rojas perdió ampliamente ante los Yankees con marcador final de 10 carreras por una en la continuación de la recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Tras este fracaso, el equipo del Boston aún no ha ganado el este de la Liga Americana, aunque ya avanzó a la postemporada. El equipo de los Yankees anotó un total de 10 carreras con 11 hits, 0 error. Boston, una carrera, 9 hits, 1 error. En este partido, el novato dominicano Andújar se fue con un doble, su número 41 y su jonrón número 25. En tanto, el jardinero central Aaron Hicks, muy bien anoche, de 5-2 con 3 impulsadas. La victoria fue para el pitcher derecho de República Dominicana, Luis Severino, ahora con 18 triunfos y 8 derrotas, y lo perdió el zurdo estadounidense David Price, su séptimo fracaso con 15 victorias. El Boston sigue en primer lugar cómodamente en el este de la Liga Americana con 103 victorias y 49 derrotas, seguido por los Yankees con 93 y 58, aunque Nueva York está en primer lugar en el comodín de la Liga Americana. Por su parte, el Minnesota derrotó 8-2 a los Tigres de Detroit. Aquí Adrianza se fue de 4-3 con 3 impulsadas. Aquí Adrianza se fue de 4-3 con 1 impulsada y 3 anotadas. Y Astudillo, el receptor, de 4-2 con 3 impulsadas por los mellizos. Mientras que el cubano-americano Nick Castellanos se fue de 4-2 con 1 impulsada por el equipo de Detroit. A propósito, Castellanos ya tiene 82 impulsadas. En los otros partidos, el equipo de Atlanta le ganó al San Luis con marcador final de 7-3, y Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, ahora con récord de 84 y 68. David Freeman se fue de 3-3 con 3 impulsadas y 1 anotada. Tampa derrotó al Texas 9-3. Sucre se fue de 3-2 con 1 anotada por el equipo tampeño, mientras que Filadelfia le ganó 4-0 a los Mets de Nueva York. Odubel Herrera, el venezolano, de 2-1 con 2 impulsadas y 1 anotada. El Pittsburgh, 2 carreras por 1 a los Reales del Kansas City. El Baltimore, 2-1 al equipo del Toronto. Y aquí Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-2, batea para 286. Por último, quiero señalar de que el ucraniano Vasily Lomachenko se mantuvo en primer lugar en el ranking libra por libra del mundo, seguido por el norteamericano Terrence Crawford, y ahora tercero está el mexicano el Canelo Álvarez, quien el último sábado derrotó por decisión dividida 2-1 a Gennady Golovkin por el título en el peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:58 minutos repasamos la historia. Müller, Alberto Müller, nos recuerda hoy muchas de las cosas relacionadas con el incendio de la tienda El Encanto en La Habana.
Un día como hoy, septiembre 20, pero de 1961, es fusilado en la fortaleza de La Cabaña el patriota Carlos González Vidal, acusado del incendio de la tienda El Encanto, pero sin pruebas convincentes de su culpabilidad. En 1888, dos hermanos asturianos emigrados a Cuba establecen una tienda de telas en la esquina de las calles Galeano y San Rafael de La Habana. El Encanto se convierte en una tienda por departamentos con vidrieras y escaleras mecánicas, visitadas por los famosos artistas y personajes que visitaban La Habana. Al triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el establecimiento de un régimen comunista en la isla, El Encanto es confiscado y se convierte en un almacén de suministros del Estado comunista. En 1961, un incendio provocado por varias bombas incendiarias derriba el edificio produciendo la muerte de la empleada Fedel Valle. Finalmente, es fusilado por este evento el patriota Carlos González Vidal. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Condenan en Guanabacoa a la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz a 1 año y 4 meses de prisión. Canadá y Estados Unidos reanudan sus negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En Perú, el presidente Martín Vizcarra logra el respaldo del Congreso a sus proyectos de reforma política. Y un informe refleja miles de casos de torturas y abusos en las cárceles de Argentina.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01 minuto, Radio Martí Noticias a las 6. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex River. Les estaremos acompañando esta segunda hora de transmisión en la presentación de las noticias. Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez. Ya estamos listos. En Guanabacoa, el Tribunal Municipal ha condenado a 1 año y 4 meses de privación de libertad por el delito de amenaza a la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien estaba en libertad condicional de una anterior sanción. Su hija, Clara Cruz Isnaga, estuvo presente en el juicio.
Bueno, la sacaron del tribunal y la daban para la unidad. Dice que mañana se la llevan para la prisión, pero todavía no sabemos para qué prisión. Es justo porque eso fue una provocación que le hicieron a ella. Ella salió, es normal, le quedaron las piernas arriba del pecho para eso mismo. Eso fue una cosa, eso fue una provocación que le hicieron a ella, yo lo sé. Personal de ella no puede ser, porque ella nunca ha tenido problema con mi mamá. Hoy no fue nadie, el que estaba eso ahí la seguridad.
Y las condiciones higiénico-sanitarias en la provincia de Holguín están en deterioro. En medio del reconocimiento de las autoridades de un incremento de los casos febriles, nuestro colega Tomás Cardoso conversó con dos residentes de la provincia.
Ante el incremento de casos con síntomas febriles en el territorio holguinero, continúa el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias preventivas para combatir los niveles de infestación, comenta desde la capital provincial el doctor Ramón Zamora.
Anteriormente se estaban haciendo fumigaciones, tanto en avioneta o por el programa de trabajadores que estaban empleando para fumigar en las viviendas. Bueno, pues esto prácticamente está nulo, casi no se está usando. Cada día las personas se están quejando porque comunales no pasan a recoger las basuras y el hacinamiento que hay es terrible. También las aguas albañales y las aguas negras que corren aún por las calles. El gobierno no ha tomado ningún tipo de medida y no tiene ningún tipo de estrategia, y bueno, esto se va a ir agravando cada día más.
Y desde el poblado de Velasco, la residente Sorania Cruz Rosales relata cuál es la situación actual en el territorio para prevenir el empeoramiento ambiental y epidemiológico.
Bueno, el escenario de aquí es caótico. Velasco está en líneas rojas porque tenemos problemas con el agua potable, con el cólera y con comunal, con la recogida de las basuras. Eso está tirado ahí en los frentes de la casa esperando que el tractor recoja, porque una porque no hay petróleo, otra porque no hay obreros para eso. Igual pasa con los vectores de los Aedes aegypti, los inspectores que vienen hoy y a los 2 meses que vuelven. Ahora están haciendo las pesquisas cada 3 días por los focos que se han cogido en Velasco. No se hace una reunión donde se informe a las personas lo que está pasando, las medidas de higiene médico-sanitaria que deben de tener. No se hace nada de eso.
Al cierre de agosto se habían reportado en la provincia 4.260 casos febriles inespecíficos, un incremento de 1.674 con respecto al mes de julio. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Canadá se enorgullece en mantener relaciones fuertes con Cuba. Sin embargo, mientras Ottawa condena los abusos en Arabia Saudita y Filipinas, mantiene silencio sobre la dictadura cubana.
Además, Cuba es la pieza clave en el mantenimiento del régimen de Venezuela y Canadá debe tomar cartas en el asunto. Es la opinión del profesor de literatura Avik Haim en un artículo publicado esta semana en el diario Ottawa Citizen.
Mientras Canadá apoya al Grupo de Lima y ofrece ayuda a los refugiados venezolanos en Sudamérica, todos los partidos políticos del país mantienen silencio en torno al papel de Cuba en la creación de la crisis migratoria más grande de la historia del hemisferio occidental.
Canadá debe sancionar a Cuba si La Habana continúa apoyando a la dictadura de Venezuela, concluye el artículo del Ottawa Citizen.
La joven cubano-americana Irina Vilariño fue una de las personas homenajeadas en un acto celebrado en Washington y presidido por el mandatario Donald Trump con motivo del mes de la herencia hispana. Tras ser presentada por el presidente Trump, la joven, perteneciente a la familia propietaria de la cadena de restaurantes Las Vegas, se refirió al esfuerzo y logros de los suyos desde que arribaron a Estados Unidos en 1980 durante el éxodo del Mariel.
Si no hubiera sido por los principios en los que se fundó este país, por su generosa naturaleza y su gente, mi familia y millones de personas que conforman nuestra comunidad cubanoamericana en el sur de la Florida, no estaría contando esta historia aquí hoy, la historia de arroz blanco, frijoles negros y el sueño americano. Mi padre era prisionero político en Cuba y tuvimos la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos en 1980, durante el éxodo del Mariel. 4 años más tarde abrimos nuestro primer restaurante, Las Vegas Cuban Cuisine, en Hollywood, Florida. Hoy empleamos a más de 400 empleados en el sur de la Florida, en 15 ubicaciones. Si bien hemos trabajado arduamente, soy plenamente consciente que nuestro éxito no solo se debe a nuestra persistencia, sino al atributo de los principios del mercado libre y las oportunidades disponibles para todos los estadounidenses, ya sea en Cuba, Camboya o en Kansas.
Son las 7:07. El huracán Florence ya se disipó, pero las inundaciones por la crecida de los ríos continúan provocando emergencias en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Yoconda Tapia tiene información.
El gobernador de Carolina del Norte pidió a miles de evacuados que tengan paciencia y que aún esperen para regresar a casa. Mientras las autoridades comenzaron a distribuir suministros a los residentes de Wilmington, aproximadamente unos 120.000 habitantes, el gobernador Cooper hizo un llamado a quienes permanecen en los refugios, apelando a su sentido de seguridad.
To the 10,000, approximately 10,000 people staying in our shelters.
Sé que fue muy difícil salir de casa y es aún más difícil esperar y preguntarse si usted tiene siquiera un hogar al que volver. Pero por favor, por su seguridad y la no intenten todavía volver a sus casas. El número de muertos ascendió a al menos 37 en 3 estados, con 27 muertos en Carolina del Norte, ya que los remanentes de Florence fueron en 2 direcciones, uno por la costa de Carolina del Norte y hacia el noreste, donde las inundaciones repentinas afectaron New Hampshire y Nueva York, y otra hacia Carolina del Sur. En tanto, la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump viajará hoy a las zonas afectadas por Florence. Se espera que llegue a la zona del sudeste de Carolina del Norte, donde comenzó Florence, y luego visite Myrtle Beach en Carolina del Sur. Yoconda Tapia, Washington.
Y por otra parte, Canadá y Estados Unidos reanudan sus negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Detalles en la nota económica con Leonardo Bonet desde Washington.
Representantes estadounidenses y canadienses están negociando arduamente para que Canadá siga formando parte del Tratado Libre Comercio de América del Norte. A fin de mes, vence un plazo para lograrlo, lo cual ejerce presión adicional. La enviada canadiense, la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, reanudó el miércoles las negociaciones con el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer. El presidente Donald Trump comenzó las negociaciones el año pasado para actualizar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. El gobierno estadounidense estadounidense y el mexicano llegaron a un acuerdo preliminar el mes pasado, diseñado en parte para trasladar una mayor porción de la producción automotriz a territorio estadounidense. Sin embargo, Canadá no formó parte de dicho pacto. Freeland está tratando de mantener al segundo socio comercial de Estados Unidos dentro del bloque. Ambas naciones se encuentran presionadas para alcanzar un acuerdo antes de que concluya el mes, cuando Lighthizer debe hacer pública una copia del texto completo del pacto con México. Hasta entonces, tiene margen de maniobra para incluir a Canadá. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, logró este miércoles el respaldo del Congreso a sus proyectos de reforma política y de la judicatura por votación de 82 a favor y 22 en contra y 14 abstenciones.
El presidente del Consejo de Ministros peruano, César Villanueva, dijo que la resolución favorable indica que se apoya la política general del gobierno sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia.
Y un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina reveló que en el año 2017 se registraron 5.328 casos de torturas y abusos en las cárceles del país, denunciados por 1.408 personas detenidas.
El organismo distingue 11 tipos de torturas, entre ellas las agresiones físicas, a falta de atención médica, de alimentación, aislamiento y las requisas vejatorias.
De acuerdo con el informe, la evolución de la población encarcelada en Argentina ha aumentado desde el año 2013, lo que conduce al hacinamiento de los presos y el deterioro de la calidad de vida en las cárceles.
Agentes de Inmigración de México encontraron en 3 camiones a 124 migrantes centroamericanos que dijeron que no habían comido ni tomado agua por varios días.
En el interior de los camiones había 60 menores de edad y 64 adultos, 15 de los menores viajaban sin un acompañante adulto, informaron las autoridades el lunes.
Los camiones fueron detectados después que pasaron a alta velocidad por un retén en el estado sureño de Oaxaca. Son las 7:11 minutos. Vamos ahora a otras noticias. Hablaremos de la declaración que han firmado las dos Coreas. Pero antes, la referencia al Tribunal Internacional de La Haya, que inicia una pesquisa sobre las denuncias de crímenes contra la minoría musulmana Rohingya en Birmania. Detalles en esta crónica de la agencia AFP.
La Corte Penal Internacional informó el martes que abrió una investigación preliminar sobre la presunta deportación de Rohingyas desde Birmania a Bangladesh.
La investigación preliminar podría tomar en cuenta una cantidad de supuestos actos coercitivos que provocaron el desplazamiento forzoso de los Rohingyas. Esto incluye privación de los derechos fundamentales, asesinatos, violencia sexual, desaparición forzada, destrucción y saqueo.
Destruction and looting.
La apertura de una investigación preliminar es el primer paso hacia una averiguación completa sobre la represión militar de Birmania. El anuncio se conoció el mismo día que una misión de la ONU sobre Birmania, que no fue autorizada a viajar al país, presentó un informe tras entrevistar a cientos de víctimas y testigos y utilizar imágenes de satélite. Permítanos ser claros, cualquier esperanza de que el Sistema Nacional de Justicia de Birmania proveerá justicia y verdad a las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército sería infundada. Más de 700.000 Rohingyas, una minoría musulmana apátrida, huyeron en 2017 hacia Bangladesh ante la represión del ejército birmano en represalia a unos ataques a puestos fronterizos por parte de rebeldes Rohingyas.
Las dos Coreas firmaron este miércoles una declaración conjunta en la que fortalecen sus lazos bilaterales. También suscribieron un tratado para disminuir las tensiones militares.
La declaración indica que Corea del Norte está dispuesta a desmantelar más instalaciones en su programa nuclear a cambio de que Estados Unidos ponga en práctica lo acordado en la cumbre de Singapur, principalmente la firma de un tratado de paz que garantice la supervivencia de Pyongyang.
El anuncio se hizo tras la cumbre de 3 días que sostuvieron en Pyongyang el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder comunista norcoreano Kim Jong-un, y que permite reiniciar el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte. Son las 7:14 minutos. El tema del día: Y hoy en el tema del día tenemos comunicación con el politólogo y periodista independiente Dimas Castellanos. Desde La Habana, Dimas Castellanos nos va a dar su opinión acerca de ese proyecto de constitución que está siendo discutido por parte de la población, según dice el régimen, y en el cual, de acuerdo con lo que manifiesta Miguel Díaz-Canel, pues hay mucha confianza, o sea, la población tiene mucha confianza en esos debates para su posterior sometimiento a referendo en febrero del año que viene. Dimas Castellanos, buenos días.
Buenos días, saludos para ustedes.
Bien, saludos para usted también. Dimas, en una entrevista reciente concedida a Telesur, Díaz-Canel cifra mucho su confianza, su fe, su esperanza en que de los debates populares que están teniendo lugar, pues salga fortalecido este proyecto de constitución y por ende la nueva constitución. ¿Qué le parece?
No, eso yo creo que es falso totalmente. ¿Es una visión equivocada o falsa?
¿Por qué? Sí, ¿por qué usted lo dice? A ver.
Porque los problemas fundamentales de Cuba, las causas del atraso de estos últimos 60 años, están esencialmente en dos cosas que el gobierno se niega a transformar. Una, la conversión de la economía estatizada en economía de mercado y permitirle la libertad a los cubanos, libertad de inversión, libertad política, libertad cívica. Sin esos dos pilares no hay cambio.
Y claro,
desde que empezó la reforma, Raúl planteó que esas cosas no van a cambiar. Por lo tanto, es falso la visión de Díaz-Canel.
Claro, y por supuesto, esos temas están ausentes de estas consultas populares. Nadie se atreve a mencionarlo, claro está.
Sí, no solamente que están ausentes, sino que él, cuando anunció el proyecto, dijo que eso no iba a cambiar. O sea, él se sitúa por encima de la Constitución.
Sí. Pero Díaz-Canel, me gustaría descifrar algo de lo que ha dicho en esta entrevista. Le preguntaron por el proyecto, ¿no? Y dice que por un lado está lo que debe estar en la Constitución y lo que debe estar en las leyes y procedimientos. O sea, ¿qué es lo que hay que interpretar? ¿La Constitución o las leyes?
Eso es un juego de palabras. Si en la Constitución no aparece el derecho de los cubanos a participar en las decisiones económicas de su país, a ser inversionistas, y eso es un privilegio solamente para los extranjeros, pues naturalmente que ahí no hay solución ninguna. No importa que estén las leyes o que esté aquí o que esté allá, es que está la prohibición constitucional y las leyes se tienen que adaptar a esa prohibición constitucional. Los cubanos no tenemos derecho a participar. Esto es un país que se construyó con el aporte de los cubanos privados desde que empezó la República.
Dimas, al parecer Miguel Díaz-Canel está de acuerdo con el matrimonio igualitario. No deja de señalar que, por supuesto, hay mucha reticencia todavía, pero al parecer se muestra favorable a que se modifique la Constitución en este sentido.
Sí, eso él planteó eso. Pero yo diría que ante los problemas de Cuba, reconocer eso es un mal menor. O sea, en Cuba hay muchos problemas de discriminación. Y la fundamental es que los cubanos están discriminados políticamente. Yo puedo pensar distinto al gobierno, pero no puedo actuar, no puedo organizarme distinto al gobierno porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, ¿qué sentido tiene la libertad del matrimonio homosexual? Y entonces, pero ese mismo homosexual no puede tener una diferencia política con el gobierno.
Sí.
Si se eliminan las diferencias y las discriminaciones, la primera que hay que eliminar es la discriminación política y las demás caen por su propio peso.
Claro. No, es que no sé, me parece ver una actitud un poco fariseica en esto del matrimonio igualitario, porque ellos han permitido rienda suelta a las denominaciones evangélicas, incluso a la propia Iglesia Católica, que fue la que se manifestó después de las iglesias evangélicas, que han dicho que se oponen precisamente al matrimonio del mismo sexo.
Sí, pero eso lo que da es la impresión ante algunos cubanos y ante el mundo de que hay una libertad total de debate en la población de esos problemas que no son problemas fundamentales. Yo lo veo más bien como un entretenimiento. Las iglesias, claro, se oponen a eso, pero eso es para entretener. Esos no son los problemas claves de Cuba. Yo estoy de acuerdo también con la igualdad de ese sector. No hay por qué discriminarlo. Si el gobierno tuviera realmente seguridad en lo que está haciendo, tuviera convicción en eso, lo primero que había que reconocer es que se actuó mal desde el principio y que se maltrataron mucho a esas personas, y eso no se reconoce, como si nunca hubiera pasado nada en Cuba. Entonces está bien que se reconozca eso, pero hay que reconocer también la diferencia política. Yo le preguntaba hace poco a un homosexual, digo, bueno, ahora tú te puedes casar con otro, y te permitieron eso, y si tú se te ocurre ingresar en un partido, crear un partido político, una asociación independiente, entonces eres homosexual y te lo permiten, pero los otros no te lo permiten. Es una bifurcación fatal.
Sí, tiene usted mucha razón. Me recuerda a un escritor camagüeyano que señalaba que él se salvaba porque él era el único intelectual homosexual en Camagüey que estaba a favor de la revolución. O sea que obligatoriamente la comunidad gay tiene que estar a favor del régimen. Gracias a Dimas Castellano por su intervención aquí en el tema del día.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:20 minutos. En Puerto Rico hay preocupación porque anda por ahí una onda tropical, así que vamos a dejar que Lázaro Domínguez aplaque la preocupación o nos diga más. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martinecito. La fuerte onda tropical que estuvo afectándolo con nublados y lluvias intensas las islas del Arco de las Antillas Menores ha continuado moviéndose al oeste a 20 kilómetros por hora sobre las aguas del Mar Caribe Oriental. Las tormentas más intensas de esta onda se están desarrollando cerca de la costa sur de Puerto Rico. Y hablando de Puerto Rico, Martinecito, en estos momentos hay actividades de la Iglesia Económica al sur de Puerto Rico, por donde penetró una mañana como hoy, un 19 de septiembre del 2017, el huracán María. Un año hace esta mañana del impacto de María en el sur de Puerto Rico. Así que, bueno, fue una pena hace un año. Hoy se cumple un año esta mañana. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana tendremos poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles esta mañana, en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Siete 22 minutos. Llega un momento esperado por muchos, no solo por los oyentes, sino también por nosotros aquí, porque es un momento en que hay una distensión en el noticiero, que tiene tanto rigor en la forma en que damos las noticias a veces, etcétera, etcétera. Pero llega el momento de la conversación con Exilda Arjona en Coordenadas. Exilda siempre nos trae algo interesante, no solo en Coordenadas, sino también en el otro segmento, Voces Visibles.
Así mismo.
Así que buenos días, Exilda.
Buenos días a ustedes, buenos días a los oyentes. Buenos días, jueves, Exilda, para todos.
También para ti.
Bueno, vamos a hablar de una de las siete maravillas de la ingeniería cubana. Les dije que íbamos a estar tocando uno a uno en estos días acá en la sección de Coordenadas. Vamos a hablar del túnel de La Habana. Es una de las siete maravillas de la ingeniería cubana. Y cuentan que en 1955 llegó a La Habana la compañía francesa Sociedad de Grandes Obras de Marsella. ¿Por qué? Ellos llegaron con la misión de hacer un túnel flotante de más de 700 metros de largo para conectar La Habana con la parte este de la capital, con las hermosas playas del litoral capitalino y de manera particular como punto de enlace a que al balneario de Varadero en la provincia de Matanzas. Ese túnel que está ahí, el túnel de La Habana, funciona todavía. A veces lo han cerrado por inundaciones, reparaciones, pero bueno, ahí está. Este túnel con cuatro sendas, dos en cada sentido, constituye, como les dije, una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana y está sumergido en la Bahía de La Habana. Comenzó a hacerse el 19 de septiembre de 1955. La obra duró 2 años, 8 meses y 12 días, así. 2 años, 8 meses y 12 días, y fue inaugurado en mayo de 1958. Compleja la edificación, ¿verdad? Complejo hacer este túnel, el de La Habana. Al frente estuvo un ingeniero cubano que se llamó José Menéndez Menéndez, y entonces los obreros tuvieron que trabajar en condiciones muy adversas, bajo el agua, por supuesto. Diseñaron un sistema de tubos de hormigón reforzado que fueron capaces de soportar toneladas de agua. Y bueno, el túnel se ha convertido en la vía fundamental de acceso de muchos pobladores de La Habana, ¿verdad? Para poder llegar a los repartos Camilo Cienfuegos, a Bahía, a La Mar, a todos esos lugares, la mayoría pasa por el túnel de La Habana. Y una curiosidad, un automóvil a 60 kilómetros por hora puede pasar el túnel en 44 segundos. Si no lo hace por el túnel, tenía que bordear durante más de media hora de recorrido los casi 20 kilómetros circundando la bahía. Por lo tanto, es una vía de acceso más rápida y más fácil para los pobladores y para el transporte. El túnel de la Bahía de La Habana, los guajiros que íbamos a La Habana y pasábamos por ahí, pues era una cosa espectacular. El túnel, vamos a bajar el túnel, sí, súper espectacular.
Ahí viene,
y mire, y pasan, y rápido vamos a llegar. Y sí, nada, pues se concibió el túnel como una vía más rápida, y es esta la misión que tiene, que sea una vía más rápida de acceso para la población. Sí.
Ahora que tú mencionas a la gente que viajaba de otras provincias, los habaneros realmente no conocen tanto el túnel como nosotros, los que veníamos de otros lugares.
De otros lugares, pues tenían que pasar por ahí.
Sí, claro, los que iban a las playas, a la zona de Tarará, a la mar, bueno, pues sí.
Por ahí.
Eso después se generalizó, pero en los tiempos, en esos primeros momentos, década del 60, 70, no tanto. Te doy una encomienda.
Dime.
Averiguar sobre los túneles de línea y el túnel
de Quinta Avenida.
De Quinta Avenida y el de Quinta Avenida, sí.
Pues, reto,
de línea y el de Quinta.
Reto aceptado. Lo vamos a hablar aquí en coordenadas.
Que por supuesto no son tan históricos como
este.
El túnel de La Habana. Gracias a Exilda Arjona. Y ya tenemos de nuevo a Edemio Navas con la información deportiva. Buenos días, Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes aquí en este noticiero de 6 a 8 de la mañana. Ya pasando las 7 de la mañana, exactamente 7:26 en Cubita la Bella. Bueno, Martínez Cristo, hoy jueves en hora de la madrugada, el pelotero cubano de allá de Cienfuegos, Yasiel Puig, logró decidir otro partido en la victoria del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y con este éxito, la novena de los Dodgers de Los Ángeles se mantuvo, conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Recordarán de que el año pasado el equipo de los Dodgers discutió la Serie Mundial como campeón por la Liga Nacional contra los Astros de Houston, que a propósito es el actual campeón, con la presencia de un cubano, Yulieski Gurriel, y Lance McCullers, cubano-americano de Tampa. Anoche vino de emergente Yasiel Puig con 2 corredores, en la parte final de la 6ª entrada, y conectó kilométrico jonrón para que de esa forma el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se fuera adelante 5-2, porque estaba empatado a 2 carreras hasta esa 7ª entrada, lo que se conoce como el inning de la suerte. Así que otra gran actuación de el cubano Yasiel Puig, que bueno, ha logrado de que el manager del equipo de los Dodgers confíe en los momentos difíciles, pese a sus problemas que ha tenido con algunos jugadores y también con el manager del equipo de los Dodgers. Yasiel Puig ha demostrado que tiene tremendo talento y que es un hombre que cuando hace falta que impulse carreras, lo ha hecho en múltiples ocasiones desde que debutó en las Grandes Ligas en el año 2013 con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así que, bueno, en este partido, Yamani Grandal, el habanero, se fue en este partido de 2-1 con una anotada, y el otro cubano boricua, Kiki Hernández, también disparó un sencillo y anotó una carrera para el equipo de los Dodgers, que reitero, derrotó al Colorado con marcador final de 5-2. Lo ganó Ferguson en rol de relevo. Su victoria número 7 con 2 derrotas y lo salvó el holandés Jansen. Ahora su salvamento número 36 en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Por su parte, el equipo de los Cachorros de Chicago conservó el primer lugar en la división central de la Liga Nacional al derrotar anoche por la vía de la lechada 9-0 al equipo de Arizona. Y aquí el cubano, el Mora Junior, se fue de 4-0, bajó a 283, y John Jay de 4-2 por Arizona batea para 272. El Oakland le ganó en un partido que terminó también en las primeras horas de la madrugada de hoy jueves. El Oakland derrotó 10-0 a Los Angelinos de California, y Oakland se mantiene en segundo lugar en el comodín de la Liga Americana. Otani de 3-1, batea 292, y San Diego también hoy jueves por la madrugada le ganó 8-4 a los Gigantes de San Francisco. San Diego ya eliminado, y bueno, San Francisco matemáticamente mantiene posibilidades, pero realmente la va a ser muy difícil. Y bueno, el equipo de los Yankees volvió a ganar en la jornada de ayer. Después, a las 7:54, estaremos ampliando el tema de los otros partidos. Hasta aquí el deporte, Martínez Sisto. Seguimos contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30, entramos ya de lleno en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Continuamos aquí en el estudio A de Radio Martí, en el control de audio Teudy Giró. Nuestra productora es Maite Rodríguez, y en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Acompañándoles en la información, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Les hemos venido informando acerca de detenciones recientes en el caso de tres miembros del proyecto Estado de SATS. El fotógrafo Claudio Fuentes fue uno de ellos. Denunció precisamente en las últimas horas las arbitrariedades de las autoridades cuando lo arrestaron el miércoles junto a los activistas Ailer González y Antonio González Rodiles, y retiraron, las autoridades llegaron a retirar la matrícula del auto en el cual los tres hacían parte del trabajo del espacio independiente Estado de SATS. Y estas son las declaraciones de Claudio Fuentes.
Además del horror, la total impunidad contra todos estos abusos y totales arbitrariedades. Ya te digo, un carro que lo hemos estado llevando al mecánico continuamente, precisamente previendo que esto estaba por acontecer, para ellos coartarnos nuestra libertad de movimiento en ese carro, ¿no? Al final, después de toda esa violencia, de toda esa imposibilidad que tiene un ciudadano de que la ley o la autoridad, la supuesta autoridad, viole todos tus derechos, y la propia ley escrita, además con testigos entre ellos mismos, todos apañándose unos a otros y sin ningún argumento válido que dar. Bueno, finalmente terminas en la estación de policía después de todo ese momento violento, y además igual retiran la matrícula o la chapa del vehículo. Realmente creo que han logrado mínimamente parte de lo que querían, es que uno no tenga toda la movilidad posible para desarrollar una parte del trabajo de Estado de SAT. Nos pusieron una multa de 60 pesos, y por lo que le dijeron a Ailer, que era con una multa por escándalo público. Pero bueno, tanto Ailer como yo nos cansamos de gritar a viva voz allí entre todas las personas que estaban de testigos. Viva los derechos humanos, esto es una violación arbitraria, esto forma parte de mecanismos de evaluación de la seguridad del Estado, viva el derecho y las libertades económicas, viva los derechos humanos.
Y las damas de blanco Daisy Artiles y Mayelín Peña fueron liberadas el martes tras más de 24 horas detenidas en unidades policiales de La Habana. Así lo dijo a Radio Martí la líder de la organización femenina, Berta Soler.
Daisy
Archile del Zorro y Mayelín Peña Bullaín fueron detenidas en horas tempranas de la mañana del domingo 16, cuando se disponían a ejercer la libertad religiosa y libertad de manifestación pacífica. Fueron detenidas y estaban detenidas y desaparecidas por más de 54 horas, puesto de que Mayelín Peña Bullaín fue liberada el martes 18 sobre las 6 de la tarde a su suerte en lugares distantes de donde ella vive. Cuando la liberaron a las 6 de la tarde, alrededor de las 6 de la tarde del día martes 18, fue de nuevo amenazada por el Departamento de Seguridad del Estado, que le iban a quitar todos sus animales, que son los del uso de su de autoconsumo. En el caso de Daisy Artile del Sol, también horas tempranas de la mañana del domingo 16, fue detenida aquí en lugares cercanos de la sede nacional y bueno, fue liberada sobre las 8 o 9 de la noche del martes 18, sin tener en cuenta que Daisy Artile del Sol tiene a su madre ingresada y que iba a salir el domingo después de haber dejado a la madre en el hospital al cuidado de su hermana.
También en las últimas horas se daba a conocer la condena en Guanabacoa. La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz era sentenciada a 1 año y 4 meses de prisión.
Por otra parte, 2 españolas, una mujer y su hija de 6 años, fueron halladas en Cuba, donde una santera las tenía retenidas bajo la promesa de solucionar sus problemas de salud con rituales y rezos.
Fuentes cercanas a la investigación llevada a cabo entre la Guardia Civil Española y la PNR dijeron a la agencia EFE que aunque la santera ha sido detenida, la investigación sigue abierta porque podría haber más víctimas del engaño de rituales de cura a cambio de dinero.
El pasado 5 de septiembre, la mujer y su hija volaron a Cuba, permaneciendo incomunicadas, lo que alarmó a sus familiares, que interpusieron una denuncia en España.
Uno de los hermanos de la mujer, Pablo Linares, explicó a EFE que el 11 de septiembre viajaron ellos a Cuba y ese mismo día la mujer y su hija fueron rescatadas y ya están en España.
Y el rapero cubano David de Omni Zona Franca acaba de publicar un tema musical en su página de Facebook en el cual se responsabiliza al régimen castrista de ser realmente el causante del bloqueo interno. Roxana Romero nos presenta un fragmento de Pásalo.
El rapero cubano describe cómo la ciudadanía en su país, a la que califica como 11 millones de esclavos, sufre la falta de libertad.
Quiero vivir aquí, echar mi raíz en mi Habana mano, la de todos los cubanos, la de los orientales indocumentados, la de los mayameses desterrados, la de los yorubas, los testigos, los budistas, los cristianos, los masones, abacuá, los disidentes, empresarios, una comunidad, es diversidad, patria es humanidad, ningún humano. Los de aquí, los de allá, sangre fresca. One blood, one heart, pásalo.
La canción, que dura casi 5 minutos, alude no solo a la falta de libertades, sino también a la forzada separación de un pueblo. Acusa al gobierno de los Castro como el culpable de crear el embargo.
Si comenzaron el bloqueo, ¿a quién eres tú que no quieres dar la luz? Cuando el pueblo inventa algo, te le pones perretú. Este no es mi estilo, papo, pero tengo un chamaco y tu chicle se estira y van pasando los años.
David, junto a Amaury Pacheco, es fundador del proyecto Omni Zona Franca, que fue creado a principios de los años 2000 en Cuba. Roxana Romero, Televisión Martí.
Son las 7:37 minutos. Las buenas noticias que salen del encuentro sostenido entre los líderes coreanos, Kim Jong-un y Moon Jae-in, pues dan pie para que Estados Unidos manifieste que está dispuesto a reiniciar las negociaciones con Corea del Norte, dispuesto de inmediato, así lo ha manifestado el secretario de Estado Mike Pompeo, en busca de completar la desnuclearización de Pyongyang para enero del 2021. Pompeo le ha puesto fecha. Tony Cano amplía.
El secretario de Estado Mike Pompeo recibió con beneplácito los importantes compromisos de Pyongyang durante la cumbre intercoreana del miércoles y agregó que Washington está listo para comenzar a negociar inmediatamente para lograr la desnuclearización de Corea del Norte para enero de 2021. En un comunicado, Pompeo dijo que habló con su homólogo norcoreano este miércoles y lo invitó a reunirse en Nueva York la próxima semana al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración se produjo después de que el líder del norte, Kim Jong-un, acordó realizar una visita histórica a Seúl y cerrar un sitio de pruebas de misiles frente a los inspectores internacionales en una reunión con el presidente del sur, Moon Jae-in. El avance en el asunto clave del arsenal nuclear del norte fue limitado, pero los dos firmaron un documento para fortalecer los lazos entre las dos mitades de la península dividida. Basándose en un acuerdo cada vez mayor, acordaron crear una instalación para celebrar reuniones familiares en cualquier momento, trabajar para unir los enlaces ferroviarios y de carreteras y montar una oferta combinada para los Juegos Olímpicos 2032. Tony Cano, Washington.
Y por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que las aclaraciones en el caso contra el juez Brett Kavanaugh están en manos del Senado. Desde Washington, reporta Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump defendió nuevamente a su nominado para la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, y aseguró que confía en que el Comité Judicial del Senado manejará este asunto de la manera más apropiada. Los senadores están haciendo un muy buen trabajo, están dando al caso una tremenda cantidad de tiempo e incluso han postergado la votación. Trump hizo su comentario en la Casa Blanca después de que los abogados de Christine Blasey Ford, profesora universitaria en California, dijeran que ella declararía ante el Comité Judicial del Senado solo si el FBI investiga primero su alegación de que Kavanaugh la sometiera a un intento de asalto sexual en 1982. El presidente Trump reiteró que se esperará el tiempo que sea necesario para continuar con el proceso de confirmación de Kavanaugh hasta que estas alegaciones sean aclaradas completamente. Los miembros del Comité Judicial del Senado advirtieron este miércoles que estaban buscando diferente tipo de alternativas para lograr la comparecencia de la doctora Blasey Ford. El juez Brett Kavanaugh aceptó comparecer en una audiencia pública fijada para el lunes 24 de septiembre y aseguró que reiterará ante los senadores su afirmación de que los hechos que Blasey Ford denuncia nunca sucedieron. Yoconda Tapia, Washington.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICI, un organismo de la ONU, defendió que su titular, Iván Velásquez, ha estado y está en pleno uso de sus funciones, a pesar de que el gobierno de Guatemala lo desconoce.
Las declaraciones tienen lugar después de conocer que la ONU ratificó en el cargo a Velásquez porque no ve ningún motivo para cambiarlo, lo que había solicitado el gobierno de Guatemala, que le considera un peligro para la seguridad nacional y por lo que le prohibió la entrada al país.
Antonio Guterres comunicó al presidente Jimmy Morales que le había pedido a Velásquez que nombrara a un comisionado adjunto para que continuara con el trabajo de la CICIG, dado que el Ejecutivo sigue impidiéndole la entrada al país.
Por otra parte, un organismo mexicano determinó el miércoles desclasificar información del Archivo General de la Nación sobre el movimiento estudiantil y la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, que dejó una cifra elevada, pero indeterminada, de muertos.
En su decisión, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México destacó que el interés por conocer sobre el movimiento estudiantil y Tlatelolco es mayor al interés de proteger los datos personales contenidos en la misma.
En 1968, el movimiento estudiantil terminó de manera abrupta la noche del 2 de octubre con una masacre en Tlatelolco a manos del ejército que dejó una cifra de muertos que varía de 30 a 300, según las fuentes que se consulten.
Y Perú tramita una orden de captura internacional contra el terrorista Moisés Limaco, miembro de la cúpula de Sendero Luminoso.
Limaco, conocido como el camarada Ramiro, se fugó a Francia en junio de este año, semanas antes de conocerse la sentencia por el atentado de Tarata en 1992.
En la lectura de sentencia, donde se dictó condena perpetua para 10 de los 12 terroristas procesados, la condena de Moisés Limaco quedó en reserva hasta que el terrorista sea capturado.
Son las 7:43 minutos. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, hemos hablado bastante de ellos, pero anunciaron también en la cumbre que sostuvieron en Pyongyang que sus países prevén lanzar una candidatura conjunta para organizar los Juegos Olímpicos del 2032.
En el marco de una cumbre y mediante un comunicado, ninguno de los dos líderes dio detalles de qué ciudades albergarían las distintas pruebas ni del grado de avance de los planes.
Tradicionalmente, el Comité Olímpico Internacional no anuncia la ciudad de sede de los Juegos, sino con 7 años de anticipación. Ello daría a las Coreas hasta 2025 para integrarla con la candidatura binacional.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 7:44 minutos, la última intervención aquí en Radio Martí Noticias a las 6 en el día de hoy, de Lázaro Domínguez, la información del tiempo. Lázaro, ¿qué nos traes ahora?
Bueno, Martín, insisto, recuerda la onda tropical que se extendía ahí desde la costa sur de Pinar del Río hasta el norte de Honduras. Bueno, está abandonando el noroeste del Caribe rumbo a la península de Yucatán. De manera que ahora las altas presiones del Golfo de México se están adueñando de la región occidental de Cuba, la Florida y el grupo de las Bahamas, augurando condiciones del tiempo muy estables para este fin de semana. De manera que para Cuba esta mañana poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles esta mañana, pero en la tarde comenzarán a soplar del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Isto, el estado del tiempo.
Sigue siendo muy alto el número de fumadores en el mundo a pesar de la propaganda antitabaco. Es el tema que ha escogido para hoy Lucy García.
Gracias. Cada año se podrían evitar numerosas muertes si la gente prestara atención a las advertencias y cuidara mejor su salud. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el consumo del tabaco es el riesgo de salud humana que más se puede prevenir en los países desarrollados. A pesar de esto, la cantidad de fumadores es enorme, conociendo aún las numerosas consecuencias negativas de ese vicio. Parte de lo que dificulta el abandono del nocivo hábito es las cualidades adictivas del tabaco, sobre todo la presencia de la nicotina, un estimulante altamente aditivo. Vencer esas cualidades es una lucha que la mayoría de los fumadores considera imposible. Aunque dejar de fumar no es tarea fácil, se puede lograr. Y aquí tiene algunos consejos para abandonar un hábito que algún día puede costarle la vida. Lo primero es acabar de una vez. El consumo de pocos cigarrillos al día es más peligroso aún para su salud. La reducción de la cantidad de cigarrillos sin abandonar el hábito puede equivaler a que en última instancia fumará mucho más. Muchas personas también creen que el consumo de cigarrillos con poca nicotina y poca brea es suficiente, y con frecuencia estas personas adoptan el método y simplemente van a necesitar más nicotina y fumarán más cigarrillos. Cuando se decida a dejar de fumar, tenga en cuenta que eso quiere decir olvidarse de los cigarrillos de una vez. Comprender el compromiso. Gracias a las propiedades aditivas de la nicotina, dejar de fumar puede ser tan difícil como abandonar el consumo de alcohol o de otras drogas. Algunos aseguran que es más difícil aún, pues las personas a su alrededor podrían fumar también. Así que es preciso tener en cuenta que el deseo de fumar no se desvanecerá en un instante. La carencia de nicotina también puede afectar el estado de ánimo y provocar las ganas de fumar. Analice con tiempo suficiente que todos estos aspectos negativos son parte del proceso. Recupere su salud y buena suerte. Mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
Eso que dicen algunos de que no les interesa la política no funciona para la escritora mexicana Laura Esquivel. Laura afirma que es una obligación de todo ser humano estar al tanto de la política. De ello nos habla Roberto Bermúdez.
La escritora y diputada mexicana Laura Esquivel defendió en entrevista con EFE el cargo que va a asumir en la cartera de Cultura del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y dijo que todos deberían meterse en política. La autora de Como agua para chocolate, honrada este viernes en Phoenix, Arizona, durante la 11ª reunión de escritores latinoamericanos en Estados Unidos, señaló que se va a dedicar con sus 5 sentidos a la dirección de la Subsecretaría de Cultura en México. Cuando se le cuestionó si como escritora disfruta ser funcionaria, la diputada no dudó en responder que lo considera una obligación de todo ser humano. Esquivel dijo además que su nuevo cargo no tiene por qué alterar su oficio literario. Yo soy autora, no voy a poder dejar de escribir, me voy a seguir levantando temprano, seguiré produciendo y a la hora que entre a la oficina me dedico a eso, expresó la escritora. Explicó que no existe una diferencia entre ser funcionario o escritor, ya que todo acto íntimo se refleja en el público y todo acto público se refleja en el íntimo y en el bienestar de la comunidad. Señaló a la escritora que desconoce el origen de la política antiinmigrante que se vive en Estados Unidos y considera que la intención es crear separación, miedo y fragmentación. A casi 30 años de haber escrito Como agua para chocolate, su novela, libro que la catapultó en un plano internacional y que fue traducida a más de 30 idiomas, esta mujer de melena ensortijada y sonrisa amplia reconoce en el poder del amor en su vida y profesión. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete y 49, ya tenemos a Exilda Arjona de nuevo. Es la tercera intervención de Exilda en Radio Martín Noticias a las 6. Esta es la tercera. Anteriormente en Coordenada fue la segunda. La primera cuando nos depara, como cada mañana, sendas tazas de café.
Y así no de que, chocolate.
Sí, no de chocolate.
No, no de agua como para chocolate.
Que agradecemos.
De agua para
de
el café.
Café aguado ni bautizado.
No, no, no. No, este... no, no.
Con chícharo.
Puro café la llave. Bueno, ahí vamos.
Menos mal que aquí no tenemos que estar obligados a respetar compromisos comerciales.
Así
bien,
mismo.
Adelante.
Bueno, voces visibles, pero vamos a hablar de este estudio que salió hace muy poco y dice Ivette. Siéntate bien para que lo escuches, que las mujeres tenemos más posibilidades que los hombres de cumplir 100 años, como nos tienen que aguantar, como nos van a tener que aguantar.
Siempre hay excepciones.
Bueno, parece como si el elixir de la vida o de la inmortalidad estuviera reservado solo para las mujeres, porque tenemos 4 veces más probabilidades que los hombres de llegar a cumplir 100 años. Bueno, la cantidad de mujeres que vivían hasta los 100 aumentó en un 50% entre los años 1990 al 2012, frente a un aumento solo del 30% en los hombres. Lo más curioso, menos mal que esto no tiene cámara. Lo más curioso es que ellas rara vez llegan a mayores cargadas de enfermedades graves como el cáncer, pero en cambio lo hacemos más golpeadas. ¿Saben por qué? Por fracturas óseas,
sí,
la
claro,
incontinencia,
no,
o
sí,
discapacidades como pérdida de la visión o la audición. Es decir, llegamos a los 100 años, pero llegamos ciega, sorda y muda. Bueno, cuando los estrógenos que acompañan a las mujeres declinan en la menopausia, pues las enfermedades no tardan en aparecer. Pero dicen este estudio que envejecemos muchísimo mejor porque no tenemos muchas enfermedades como los hombres, que bueno, la mayoría de ustedes tienen obesidad, diabetes, problemas crónicos del corazón, etcétera, etcétera. Las mujeres nos prevenimos un poco más, vamos más al médico y está comprobado, los hombres casi no van al médico. Y bueno, nada, ahí está este estudio, sí, que convergen muchos puntos de vista, incluso el emocional, para que la mujer viva más años que el hombre. Por asuntos hormonales somos más precavidas que ustedes. Ustedes tienen la famosa testosterona y entonces, pues nada, está asociado al mayor riesgo de lanzarse a hacer algunas cosas. Nosotras calculamos más las decisiones. Esto dice el estudio. Mantenemos vínculos sociales y esto juega mucho a favor de las mujeres. Uh-huh. Tenemos amigas buenas con las cuales salimos, compartimos. Ustedes tienden a ir a ver los partidos de pelota, de fútbol, tomar cerveza, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo el tiempo que vivimos las mujeres y podemos llegar hasta los 100 años en un 50%. Así que aquí tenemos a Ivette y a Exilda y a Maite para mucho rato. Oh,
bueno, yo he visto a señoras de, han puesto aquí personas acá en Miami, señoras que llegan a 101, 100, pero perfectamente, una cena
así,
familiar.
Así vamos a llegar nosotros, no te preocupes.
Bueno, está muy bien, muy certero el estudio, pero también hay que reconocer que los hombres tienen... larga vida en la actualidad, ¿eh?
Hasta mañana, sí.
Bueno,
hasta
bueno.
Mañana.
Hasta mañana, hasta mañana. Bien, pues ya tenemos de nuevo a Edemio Navas. Edemio Navas con la información deportiva, hablándonos de las grandes ligas y de mucho más. Edemio, cuando tú quieras.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti, por supuesto, a nuestros amigos y oyentes de Cubita la Bella. Ya faltan 7 minuticos para las 8 de la mañana de hoy jueves. Anoche el pitcher zurdo cubano de ahí de Boca de Camarioca en la parte norte de Matanzas, Yonel Pérez, lanzó de relevo por el equipo del Houston, el actual campeón de la Serie Mundial. En el fracaso del Houston, con marcador de 9-0 ante los Marineros de Seattle. Yonel, el yumurino, lanzó una entrada y un tercio, le conectaron un hit, le anotaron una carrera, fue limpia, no dio boleto, ponchó a 2 y su promedio de carreras limpias aumentó a 4.32. En este partido, otro cubano por el Houston, Yulieski Gurriel, se fue de 4-2 y aumentó su promedio ofensivo a 280. Cleveland, ya campeón por la división central de la Liga Americana, logró victoria de 4-1 ante los Medias Blancas de Chicago. Moncada, el 100, fue oro de 3-1, se ponchó en 3 turnos al bate. Y bueno, John Del Alonso de 3-0 y el villaclareño de tu zona, Martínezito, Yandy Díaz, de 1-1, aumentó su promedio ofensivo exactamente a 300. En el Yankee Stadium de Nueva York, en el Bronx, anoche por segundo día consecutivo, el equipo de los Yankees ganó. Derrotó al Boston 10-1 y aún el Boston no logra ganar el título en el este de la Liga Americana, aunque ya los Medias Rojas avanzó a la postemporada. El Boston tiene ahora 103-49 y los Yankees 93 victorias con 58 derrotas. Andújar, el dominicano, disparó un doble, su número 41, con un honrón, su número 25. Y el cubano-americano, Julito Martínez, muy bien. En noche perfecta, de 3-3, aumentó a 331 su averaje y está muy cerquita del líder en las grandes ligas de forma absoluta, Mookie Betts, que ayer como designado y hombre proa se fue de 4-0 con 2 ponches. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles, gracias a jonrón de el cubano Yasiel Puig, esto fue hoy jueves por la madrugada, le ganó 5-2 al Colorado y los Dodgers se mantienen en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Vino de emergente en la séptima entrada con 2 corredores en circulación y ahí Puig, con su jonrón número 22 de la temporada, logró darle victoria al equipo de los Dodgers 5-2 ante el Colorado. Los Dodgers, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Arenado de 4-1, Kiki Hernández de 2-1 con una anotada y el otro cubano Grandal de 2-1 con una anotada. El equipo de los Cachorros sigue de líder en la división central, le ganó 9-0 a Arizona, Almora Jr. de 4-0 y Jun Jay de 4-2, el Oakland 10-0 a los Angelinos, Otani de 3-1 y San Diego 8-4 a los Gigantes de San Francisco. En los otros partidos, el Minnesota derrotó 8-2 al equipo de Detroit, el Atlanta 7-3 al San Luis, Tampa 9-3 al equipo de los Vigilantes de Texas y el Philadelphia 4-0 a los Mets de Nueva York. En tanto, los Reales perdió 2-1 ante los Piratas de Pittsburgh y el Baltimore al Toronto 2-1. Gurriel Jr. se fue de 4-2. Y bueno, mañana viernes estaremos hablando del regreso de Robert Alfonso, ese gran superpesado cubano, y estará combatiendo este fin de semana en Texas. Así que más deportes a las 12 del día con Bobby Salamanca Jr. Seguimos contigo, Martínezito. Buenos días a todos.
Repasamos ahora en titulares algunas de las noticias más importantes.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA
dice que hay que tratar por igual a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Condenan en Guanabacoa a la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz a 1 año y 4 meses de prisión.
Estados Unidos fija el año 2021 como la fecha límite para el desarme nuclear de Corea del Norte.
Colombia se mantiene como el principal productor de cocaína del mundo.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, logra el respaldo del Congreso a sus proyectos de reforma política.
Y un informe refleja miles de casos de torturas y abusos en las cárceles de Argentina.
Radio Martí Noticias.
Titulares, noticias, comentarios y demás en una entrega informativa que ha llegado a ustedes gracias a Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ivet Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Nuestro próximo programa Levántate Cuba y a las 12 más noticias en la emisión gigante de las 12 de Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.